somos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Bueno, muy buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias a todos por estar ya conectados con nosotros, con este programa, con esta tortilla que se rompe temprano y que se arma este tremendo revoltillo hoy acá en Radio Martí. Noticias, información y muchísimas cosas, señores. Hoy, esta mañana ya de jueves tempranito, un Miami que amanece con 76 grados de temperatura. Yo acompañado, como siempre, de nuestro productor general, el gran Fuentes Viñoles, aquí con nosotros. Y el mejor ingeniero que tenemos nosotros, el más ingenioso de los ingenieros, nuestro querido Mike también aquí. Señores, escuchen esto, Silvio Rodríguez ha reconocido literalmente que sí participó en un acto de repudio contra quien por entonces supuestamente era su amigo Mike Porcel. Y por otro lado están pidiendo de 2 a 5 años a Luis Manuel Otero Alcántara, señores. ¿Por qué razón? Por nada, por nada. Ya vamos a ver esto. Como dijimos, bueno, estamos aquí calientico pero frescos en Miami, 76 grados, con la noticia de que el Festival de Música Electroacústica Ultra, el famoso festival que se celebra todos los años acá en Miami, ya es tradicional por la cantidad de gente que convoca, pues lamentablemente ha sido cancelado. No va a haber el festival este año por el tema del coronavirus. Este es uno de los festivales más importantes de música electroacústica dentro aquí, que se celebran dentro de los Estados Unidos. Siempre transcurre un periodo de 3 días, fiesta musical total. La última vez se asume que la asistencia fue de casi 200.000 personas. Miren ustedes, la ciudad deja de recibir muchísima plata ahora cuando se cancela este evento tan importante. Están estudiando la posibilidad de que se transfiera para otra fecha, porque hay mucho dinero detrás de esto. Primero la salud, hay mucha preocupación todavía con el tema del coronavirus. La semana pasada, ahí está, parte de lo que se puede escuchar en ese festival de fiesta, donde se reúne la juventud, porque hay que dar brincos ahí como loco, pero es muy sabroso. 200.000 personas estuvo el año pasado de asistencia este evento, señores. La semana pasada, no solo Miami, a Abu Dhabi también, allá en los Emiratos Árabes, había cancelado también un festival de ultra, por allá también se celebra, y dijeron que no se iba a celebrar. Pero bueno, así son las cosas. Habemos teléfonos por acá, hay muchas cosas hoy para dilucidar, sobre todo este tema con Silvio Rodríguez, señores, que creo que está acaparando todas las páginas de las redes sociales. Es el trend y la tendencia ahora mismo. Así que si usted quiere participar, siempre le damos nuestro teléfono, que es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y o si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Y bueno, ayer tuvimos acá en el Revoltillo la gran oportunidad de ver este documental, señores. Documental se llama Sueños al Pairo y es de dos jóvenes realizadores cubanos. Se llaman José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Fosado. Ellos dos hicieron este documental sobre sobre una parte de la historia de Mike Porcel. Mike Porcel, un trovador cubano que miembro de lo que se llamó la nueva trova cubana en los años 70. En los años 80 pasó un acontecimiento que lo vamos a ver a continuación. Este documental me llama muchísimo la atención porque hay muchos artistas, amigos, en este caso compañeros de Mike Porcel y de toda la nueva trova, que dan su testimonio en el documental. Si no lo han visto, búsquenlo, ya está en las redes sociales, en muchos lugares. Se llama Sueño al Pairo. Okay. Comentan ahí dentro del documental, comenta Fran Fernández, Fran Delgado también da su testimonio, pero Luis Ferrer también habla dentro del documental, y a Mauri Pérez. La participación de a Mauri Pérez en el documental, señores, yo digo que es digna de estudio psicológico en cualquier instituto o cualquier institución que se dedique a estudiar el comportamiento humano dentro de las sociedades totalitarias. ¿Por qué digo esto? Porque para los que no han visto el documental, lo que van a encontrar de Amaury Pérez no es el Amaury Pérez que nosotros hemos visto aquí, para nada. Es un Amaury Pérez que habla sin tapujos y critica al régimen, pero en sus puntos álgidos del régimen cubano. Fíjense ustedes. Comienza haciendo una anécdota a Amaury Pérez, ¿ok? Haciendo una anécdota de cuando le grabaron su primer disco, que es da la casualidad que se lo produce Mike Porcel, y Amaury critica el nivel de absurdo de los censores del gobierno que llaman, por ese entonces, producto del disco que habían grabado, a Mike Porcel lo empiezan a catalogar como a contrarrevolucionario. ¿Y por qué usted cree que catalogan a Mike Porcel como contrarrevolucionario? Bueno, por la sencilla razón de no haber introducido dentro de los arreglos musicales la tumbadora y los bongos. Porque dicen que otros instrumentos musicales pues eran influencia de música que para Cuba estaba considerada como contrarrevolucionaria, asumo yo, ¿no? Pues lo condenan, los castigan y cuenta que por esa causa lo mandaron a un consejo de trabajo. ¿Y a dónde creen ustedes que los mandan? Pues al zoológico de La Habana. Los mandan para el zoológico y literalmente, no estoy exagerando, no estoy diciendo nada, dice que los pusieron a él, a Amaury Pérez, y a Mike Porcel y a un grupo de los que participaron en el disco a darle comida a los leones y a los animales por no haber puesto tumbadoras y bongoes en un disco. Y lo consideraron contrarrevolucionario. Él dice que él se preguntaba en ese tiempo, se preguntaba y decía, ¿pero qué cosa es lo que le pasa a esta gente, chico? Están locos todos, decía él, dice él literalmente en el documental. Y dice, esos eran los de la UJC de entonces, de la Unión de Jóvenes Comunistas de entonces. Lo dice él ahí en el documental. Hay que explicarle a Amaury que esos que él llama de la UJC de entonces son los mismos de la UJC de ahora. Los mismos. No ha cambiado absolutamente nada. Y ahí es donde aparece la incomodidad de creo que todo el que empieza a ver el documental. Y es la pregunta de si está hablando en pasado. Amaury, si está hablando en pasado, está obviando una cosa fundamental. Y es que el gobierno cubano no ha cambiado absolutamente en nada. En nada. Y la prueba la estamos viendo hoy en día en lo que está pasando con un muchacho, Luis Manuel Otero Alcántara, que lo acaban de condenar ayer, lo acaban de pedir ayer de 2 a 5 años de prisión, sencillamente por sin causa. Aparentemente le acaban de hacer un juicio sumario, que dicen ellos, abreviado, juicio sumario abreviado, que ahora un juicio sumario es más sumario todavía, por supuesto, y lo acaban de condenar. Hay que decirle a Amaury Pérez Vidal que el Mike Porcel de aquella época es este que tenemos aquí ahora mismo, Luis Manuel Otero Alcántara, señores. Eso a nivel de artistas, por supuesto. No le quiero explicar también a Amaury Pérez lo que le pasa también al trabajador común en Cuba, etcétera, etcétera. El documental comienza, escuché también que fue un intento de los realizadores de hablar solamente de la parte musical de Mike Porcel, de su aporte a la música, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó durante la época de Mariel, los eventos estos de Mariel, definitivamente opacan cualquier otra historia que ellos intentaron narrar. Es una historia que todo el pueblo cubano vivió, y el que no lo vivió lo conoció porque se ha documentado, alguien le ha contado, los muchachos jóvenes que quizás nacieron en ese mismo periodo, en los 80, hoy en día ya tienen 30 años ya, son adultos, quizás no vivieron esa etapa, pero seguro que escucharon hablar de ella, y está súper documentada con videos que sobran por ahí. Aparte, ninguno de los que participaron niegan nada de lo que hicieron. En este caso, Silvio Rodríguez no niega lo que hizo. Aquí vamos a ir a la parte de lo que narra ahora Silvio Rodríguez, pero para ponerlos en contexto un poco, el que no vivió la época esa de los 80, ¿qué fue lo que pasó? Un poquito. En abril del año 80, un grupo de cubanos entró a la embajada del Perú. Perú, que en ese tiempo tenía unas relaciones un poquito tensas con Cuba, Fidel Castro parece que le mandó a que le devolvieran a esos muchachos, y Perú le dijo que no, que estaba considerando dejarlos en la embajada, incluso darle refugio o asilo político, ¿ok? Fidel se volvió loco, y entonces le dice, uno de esos arrebatos que tenía, y entonces le dice, se para en un discurso y dice que todo el que quiere entrar a la embajada del Perú, pues que puede entrar. Se equivocó, los cálculos no le salieron bien, porque él dijo, bueno, seguro que me van a entrar 7 u 8 muchachos más. De eso nada, en solamente unos días le entraron a la embajada de Perú 10.800 cubanos. Se le complicó la cosa a Fidel Castro, que ese abril del año 80, se pone catatónico y entonces le dice, bueno, como hay tanta gente, parece que hay más personas de las que yo pensé que se quieren ir, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir el puerto de Mariel, que es un puerto, para los que no son cubanos, está a 40 kilómetros de La Habana, y le deja saber a los familiares de esas personas que estaban aquí en Miami que pueden agarrar un barco e ir a recoger a los familiares en Cuba. Esa historia la conocemos. Le volvió a salir mal el cálculo a Fidel Castro, porque pensó que por el Madrid también iban a venir 15 o 20 lanchas de aquí de Miami. Y según los datos recopilados por la Dirección de Inmigración y Extranjería, más de 125 mil cubanos salieron por el puerto del Mariel. Eso para la fecha y para la población que tenía Cuba equivale a un 1,3% de la población, según el censo de la Oficina Nacional de Estadísticas Cubana del año 81. ¿Okay? El 1,3% de la población se fue de Cuba. En ese periodo que además duró, el Mariel duró 6 meses, abril, en octubre cierran, y se acabó el Mariel, no se acabó porque pararon de salir personas en Cuba, ¿okay? Se paró porque hubo una orden el 31 de octubre del año 80, el gobierno, Fidel Castro dio la orden de que 150 barcos que estaban todavía esperando porque montaron su familia, les dio la orden de que regresaran a los Estados Unidos sin pasajeros. Esos barcos, 150 barcos, tuvieron que regresar para acá sin pasajeros. Porque si no se hubiesen ido, yo no quiero ni imaginar. Mike Porcel, al caso del documental, Mike Porcel decide que quiere ser uno de los que se van. O sea, no comparte la ideología de los Castro, no comparte el comunismo. Y dice, mira, yo tengo familia también en Miami. La razón que haya sido, no quiere estar en Cuba, punto. Cuenta que en ese tiempo también en el documental Mike Porcel cuenta que su mamá estaba en silla de ruedas porque se estaba recién operada de una rodilla, y cuando la nueva trova, esta que pertenece a Silvio, Pablito, todo lo que conocemos, la nueva trova, el movimiento musical este, para los que saben, conocen toda esta historia, la nueva trova, un movimiento cultural, artístico, político también, por supuesto, se enteró que uno de sus miembros, uno de sus colegas, uno de sus amigos había decidido irse del país. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Bueno, pues organizaron un acto de repudio en casa de Mike Porcel. Si hay alguien que no es cubano escuchando esto, señores, no quiero contarles de qué se trataban los actos de repudio. Esto no es solamente que voy a tu casa y te pongo un cartelito afuera, etcétera, etcétera. Esto incluía gritos, improperios, tiraderas de piedra, huevos a las casas, tratando de romper, lo narra Mike, trataron de romper la puerta de entrada de la casa a patadas, no pudieron, trataron de romper la puerta del patio. Dice que gracias a Dios tampoco, porque no se sabe lo que hubiese pasado. Hay imágenes. No tengo que contarle tampoco esto, porque yo creo que es uno de los momentos más álgidos y difíciles de digerir de cualquier cubano, porque aquí se trataba de cubanos golpeando a otros cubanos sin causa aparente, señores, sencillamente por el hecho de que cubanos se querían ir de Cuba. Punto. Yo me quiero ir, no quiero participar aquí, y le caían a golpes. Ahí están las imágenes que lo documentan, todas estas cosas. Me niego siempre a analizar esto. No me niego, porque yo creo que esto tiene análisis por todas partes. Esto tiene desde el punto de vista de análisis político, análisis social. Hay que analizar el comunismo, pero hay que analizar también la condición psicológica del ser humano. Yo digo que he tenido dos momentos en los que me he puesto a meditar un poco hasta dónde puede llegar el ser humano. Hay una película que creo que todos hemos visto por acá, se llama El The Lord of the Fly, El Señor de las Moscas. Son unos niños, una obra de un escritor que se llama William Golding. Lo pueden buscar cuando ustedes quieran. Que narra la historia de unos niños que se quedan abandonados en una isla y por unos meses solamente, un barco que naufraga, y estos niños a un periodo de tiempo corto, 6 meses, se empiezan a matar entre ellos y se vuelven salvajes. Eran niños civilizados, venían de Inglaterra, creo, o algo así, niños de la alta sociedad, etcétera, con una cultura tremenda, y empiezan a matarse entre ellos, y hasta que los descubren, ¿no? Y cuando se los descubren, hay una escena final que el guardia que los recoge le dice, pero ¿qué han estado ustedes haciendo? ¿Cómo es posible que ustedes se hayan vuelto tan salvajes en tan poco tiempo? Esto es lo que nosotros vimos en la época del Mariel, ese salvajismo de cubanos golpeando a otros cubanos sencillamente por el impulso de que otra persona le infringiera en el cerebro de esos cubanos de que había que cometer esos actos atroces. Tenemos aquí en la línea, quiero darle prioridad. Una persona que alguien nos está escuchando y nos acaba de llamar. Adelante, ¿quién es?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días a todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de mala brisa. ¿Cómo estás tú, mi querido Tony?
Encantado la vida, ahora que te escucho y te escucho la voz muchísimo mejor que el otro día. Veo que tomaste tu vitamina C.
Pero mira, Tony, yo no soy Bokur.
¿Tú no eres Bokur?
No, no, yo soy un oyente tratando de hacer como Bokú para ahorrarle a la gente toda la murcérica esa que mete el primero.
Ah, pues la metiste muy bien tú, para que sepa.
¿Eh?
Lo copiaste de maravilla.
Oye, como Bokú se ríe. Oye, como Mayito se ríe. No,
está desbaratado, ya lo oigo.
Ahí
por
te
allá.
Dejo.
Cuéntame.
Buenas, Tony, ¿cómo andas, papi? Bien, coño, bien. ¿Cómo es? Oye, papá.
Cuéntame.
En estos días me parece que me estaba pellizcando el coronavirus este, porque me detiene.
Cuídese, mi hermano, cuídese.
Tirado para el lado allá. Pero bueno.
Oye,
papá.
Cuéntame.
Ayer me quedé picado.
¿Con qué?
No estoy hablando de los cubanos como Yanela, como Leonil, porque esa gente han estado jugando todo el tiempo.
Ajá.
Pero el día anterior, por la tarde, que yo te iba a llamar para decirte, pero no pude, no sé qué fue lo que pasó. Ah, estaba preparándome para lo del lío ese que me iban a hacer una colonoscopia. Estuve viendo en YouTube. Ajá. Un reportaje de este chamaco que está en Cuba, ¿cómo es que le dicen?
Pedrito Paquetero.
Pedrito el Paquetero. Tal vez tú lo hayas visto.
He visto algunas
Él empezó a preguntarle a la gente en Cuba.
Sí.
¿Quién era Ferrer?
Lo vi. Nadie conocía a Ferrer.
Sí. Y en realidad todo el mundo sabía quién era Ferrer. Porque hablaron de Ferrer por el televisor.
Eso es correcto.
Y todo el mundo echaba para atrás y todo el mundo, nadie quería opinar.
Claro.
Óyeme. Claro. Un frenazo que metían, claro. Nada más de mencionar a ese hombre, que era de 8 metros de largo el frenazo que dejaban ahí en la calle.
Lo vi, es un reportaje. Entonces, que hace, va a explicar a la persona, es un reportaje que hace un reportero independiente que tiene una página en YouTube, se llama Pedrito el Paquetero, búsquenlo, Paquetero con K, él lo escribe, pero muy interesante lo que hace, y hace estos análisis, sale con un micrófono en la calle y le pregunta a las personas si conocen a Ferrer. Y hay gente que se queda, ese nombre lo he escuchado, cuando le dice de quién se trata, le dan la espalda la mayoría, y le dicen, no quiero hablar de política, no me metas en este rollo, vete por ahí, le dicen cualquier cosa, no quieren. Yo me pregunto, Bokur, perdóname, ¿qué pensará el gobierno cubano cuando yo le puedo llamar a un Díaz-Canel, a un Bruno, no quiero meterme con Raúl Castro, porque ya eso es otro nivel de cinismo, un poco más alto, pero bueno, estos tipos ahora, de la otra generación, ¿qué pueden pensar? ¿Cómo tú te puedes sentir si las personas si el pueblo que tú estás, en este caso, gobernando o dirigiendo, te tienen miedo? O sea, literalmente, ¿qué tú puedes sentir? Esa gente que te dice, no me pregunte. No es respeto, no es admiración, no es, tú sabes, no son ni siquiera aliados, son tipos que lo que tienen es miedo. Y le están diciendo literalmente, que yo lo que tengo es un miedo terrible, ¿no? ¿Cómo se pueden sentir esa gente? Tienen que sentirse con una inseguridad tremenda, porque los miedos tienen fecha de caducidad. Cuidado con eso, ¿eh? El miedo se te acaba. Una persona cobarde, usted puede tener miedo por una razón y no ser cobarde, ¿eh? Pero usted puede, el miedo tiene fecha de vencimiento, ¿eh? Llega un momento y tú dices, ¿tú sabes qué? No tengo más miedo ya, se acabó. Yo vine en balsa, mucha gente me dice, ¿tenías un valor tú tremendo? Le digo, no tenía ningún valor, si me ponen una balsa ahora mismo, no me monto en ella. Pero se me acabó, tuvo fecha de vencimiento esa cosa de decir, tengo que tener el coraje de montarme una balsa porque si no, no voy a ninguna parte. Así que tienen que tener cuidado, pero sí vi el reportaje y sí es cierto, no, nadie lo, decía que lo conocía. Sí,
Tony, y el problema es el siguiente, que el miedo es así, es como tú dices, hasta cierto límite y ya, ahí se acabó, sí. Y se puede virar. Pero mientras que la gente, es el país entero,
sí,
esté sintiendo ese miedo, esa gente se sienten de dos formas, confiada por un lado porque dice, más o menos los tengo controlados, vamos a ver hasta cuándo, y por la otra dice, pero hay que tener cuidado.
Claro. Confiado no están, porque eso es lo que te estoy diciendo.
Ahora,
no puede darle confianza al que te tengan miedo, no puede darte confianza, eso no es un aliado.
La otra es, lo que me indigna a mí es que esos mismos cubanos tienen familia aquí, claro, y están llorando todo el puñetero tiempo, para no decir una mala palabra, de que recárgame, mándenme, y no hacen nada. Entonces quieren que todo se lo pongan en la boca. Entonces, por ejemplo, pasa algo, se cae el gobierno y todo el mundo grita, ¡no! ¡Que viva lo otro! ¡Que viva lo otro! Porque nosotros sí hicimos.
Claro. Es típico, es típico.
Eso ¿me entiendes? Entonces, eso me prende la sangre, amigo.
Pero eso es histórico.
Me prende la sangre.
Amigo Bocura, eso es histórico. Dice que Máximo Gómez, después del triunfo, ¿no? De los Mambises, en este caso, cuando entraron a la ciudad, salió todo el mundo con vítores a saludarlos, ¿no? Porque habían triunfado, y él le preguntó a un lugarteniente que tenía al lado, y decía, ¿y dónde estaban esta gente hace un tiempo atrás? No todo el mundo participa.
Es igual, es igual cuando salió que Castro salió montado en un tanque por toda la ciudad de La Habana. Salieron una pila de gente vestida de verde y eran la misma gente que estaban escondidas sin hacer nada. Tú sabes, no estoy defendiendo el eso, pero la misma cabaña.
Es una condición humana que funciona así. Pero no se puede pensar, yo a veces veo muchas notas pesimistas cuando alguien sabe, por ejemplo, este caso que estamos analizando de Luis Manuel Alcántara, Otero Alcántara, que le acaban, es la cosa más injusta del mundo, lo que le acaban de hacer a este muchacho ahora mismo, le están pidiendo de 2 a 5 años de cárcel, sencillamente dice que por violar o por profanar, no sé, le inventaron una causa, pero han salido, perdóname, el Movimiento San Isidro, que él pertenece, le ha dicho a todo el mundo que tienen que apoyarlo, todos los artistas, y he visto a veces comentarios afuera, gente dice, sí, lo van a dejar solo, ahí nadie va a salir y nadie le va a hacer nada, y no es cierto, sí están saliendo muchos artistas y sí están por lo menos dándole su apoyo, tú sabes, y yo creo que eso es importante.
Pero Tony, no es solo los artistas, porque la mayoría de los artistas, si vamos a buscar todos los artistas, la mayoría de los artistas que están haciendo algo por Alcántara son la gente que están fuera de Cuba, pero la gente que están dentro de Cuba, los artistas que están dentro de Cuba, son la gente que se han descartado, como decir, estoy en contra del gobierno, a mí ustedes no me interesan, y son la gente que están trabajando en la parte esta, ¿cómo se llama esto?
Ideológica,
que no pertenece al gobierno,
independiente,
que claro, hacen su independiente, son los únicos, pero la gente que están trabajando en el ICR y en el otro lado, nadie va a hacer nada, todo el mundo calladito, que te ve más bonito.
Bueno, fíjate, discrepo un poquito, fíjate, y te explico por qué razón. Este documental que estamos hablando aquí, que se llama Sueños al Pairo, que lo hicieron 2 realizadores, y iba a participar en un concurso de jóvenes realizadores del ICAI, se lo censuran por esta temática que es muy fuerte. Esto era imposible que pasara en Cuba, ¿ok? Sueños al Pairo. ¿Y qué pasó? Te voy a contar, Bocur. Todos los que iban a participar también en ese festival retiraron sus obras en solidaridad con ellos. El festival se acaba de cancelar. Votaron a la presidenta porque la presidenta también apoyó que no se podía censurar esto. Eso está pasando, cuidado. Cuando lo de Facundo, ojo, muchos, lo que pasa es que eso no lo publica la prensa cubana, y a veces si no nos hacemos eco, pues se queda en la nada. Cuando pasó lo de Facundo, yo tengo colegas míos que hacen comedia en Cuba, todos salieron y dijeron, todos vamos a ser Facundo, y en este año van a surgir muchos Facundos acá, y le dieron el apoyo, sabemos lo que significa eso, que le pueden tronchar la carrera, pero sí están saliendo, y yo creo que el lenguaje es diferente, y por eso te estoy diciendo, Bocura, a mí me parece, estas cosas pasaban, esto que estoy hablando aquí de Silvio Rodríguez salió y le hizo un acto de repudio, lo dice Mike Porcel, y lo ha confirmado Silvio, acaba de decir que sí, que él participó en el acto de repudio. No, ahora están arrepentidos, ya eso no pasa. Vamos a ver todas las cosas que pasaron con esto. No te vayas ahí si quieres, tenemos que hacer la pausa de noticias acá en el Revoltillo, pero ahora regresamos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa en el revoltillo. Son las 10:30. Muy buenos días. Hablándoles Joan Andrés. La movilidad social en Cuba, un tema que dos expertos abordan en este reportaje de Yolanda Huerga.
A pesar de las trabas que le imponen las autoridades, el emprendimiento privado avanza y favorece un proceso de movilidad ascendente en la isla. Esto, según el analista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos con sede en La Habana.
En Cuba hay clases sociales y que la clase social de carácter medio en Cuba es una clase social emergente con fuerza. En primer lugar, porque de los elementos de medición para el desarrollo humano, uno de ellos es la consecución de bienes y consumo sobre la base del gasto del individuo. Y en Cuba, las tiendas recaudadoras de divisas han sido reconocidas por el gobierno como incapaces de satisfacer la necesidad creciente de la población en cuestión. Lo cual me dice que la gente tiene plata para comprar y el gobierno no tiene artículos para vender, porque la sociedad cubana hoy es mucho más solvente y más independiente que lo que fue ayer. Antes dependía del Estado y ahora depende de su propio esfuerzo y capacitación personal.
Por ello, dice el investigador, hay en Cuba una ampliación de las distancias sociales y al mismo tiempo una subvaloración de la capacidad académica.
Miseria y carencia existe y ahora se ven más porque existe una élite que no es la élite de poder político. Ahora hay una élite de carácter económico que está en un estrato de carácter medio, que son esas personas que tienen plata para tener un negocio propio, para tener un auto propio, para viajar al exterior, para ir de ocio a Varadero.
Para la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la movilidad social en Cuba es prácticamente nula.
No hay posibilidades reales de salir del ciclo de la pobreza. El que nace pobre y no profesional, en el seno de una familia pobre y no profesional, ahí se queda.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un artículo de opinión publicado en The Hill y suscrito por los profesores Max Paul Freeman, Philip Brenner y Eric Hesberg recomienda diferentes enfoques de lo que han surgido hasta ahora para abordar el tema de Cuba durante la campaña demócrata por la presidencia de Estados Unidos. La prensa y los moderadores de los debates demócratas están haciendo preguntas equivocadas sobre Cuba, es lo que dicen los articulistas. En vez de discutir sobre las actitudes hacia Fidel Castro, quien está muerto y enterrado, deberían hacer preguntas que aborden los problemas de hoy. ¿Cuáles son los intereses estadounidenses en Cuba y cómo se pueden lograr? ¿Las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump funcionarían o sería mejor para los intereses estadounidenses promover la apertura iniciada bajo el expresidente Barack Obama? Así señalan los académicos. Los profesores opinan que los beneficios derivados de una política de normalización serían más ventajosos para Estados Unidos. Por otro lado, refuerza el gobierno colombiano los controles de las zonas donde fueron ubicados los desmovilizados de las FARC. Desde Bogotá nos llega este informe en la voz de Federico Fulleda.
El comandante de las fuerzas militares en Colombia, general Luis Navarro, denunció actividades económicas ilícitas en las zonas donde fueron ubicados los guerrilleros de la FARC después de la firma del acuerdo de paz hace casi 3 años, lo que ha causado una guerra entre grupos armados rivales en el negocio de la cocaína. El general Navarro, al señalar los problemas en las zonas en donde se encuentran los guerrilleros desmovilizados, dijo:
las estructuras de la FARC se agrupan inicialmente en unos espacios que los conocimos como las zonas veredales de tránsito a la normalidad, y ahí en esta zona lo que hay es disputa por el manejo de las economías ilícitas, disputa por el comercio y la pasta base de coca, disputa por quién maneja los laboratorios y quién controla los corredores de movilidad para sacar estos productos ilícitos.
Por eso el presidente colombiano Iván Duque dio la orden de reforzar los controles con el ejército y la policía para reducir la violencia y los asesinatos de exguerrilleros de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia ayer miércoles después de que el estado informara su primera muerte por coronavirus, convirtiéndose en el tercer estado en declarar una emergencia en respuesta a esta enfermedad. Y hasta aquí las noticias. Gracias por su atención. A las 11 en punto regresamos con mucho más.
For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me.
Bueno, un día como hoy, un día muy especial para mí también, porque es el cumpleaños de mi hijo, Anthony. El cumpleaños de mi hijo está cumpliendo hoy 16 años, fíjense ustedes, 5 de marzo. Pero un día como hoy también, del año 1958, nació el cantante británico Andrew Roy Gibbs. Con sus hermanos Barry, Robin y Maurice se forman la legendaria banda de los Bee Gees, señores, en la cual interviene en sus inicios, pero después se separa para iniciar una carrera como solista. I just wanna be you y everything. I just wanna be you everything. Andy Gibb, ahí lo estamos escuchando, señores.
¡Qué rico!
¡Goza! Eso me limpié. Mi queridísimo hijo está cumpliendo hoy 16 años. Ya está cumpliendo.
Happy birthday to you.
Qué bonito. Ya con eso, ojalá que reciba eso como un único regalo. Hoy tenemos actividades hoy, así que vamos a ver. Pero bueno, señores, nos habíamos quedado con el tema de este documental que yo pienso que está haciendo tendencia ahora mismo en todas las redes sociales. Todo el mundo está hablando por muchas cosas. Primero, por lo que narra el documental, que ya creo que todos tenemos oportunidad de verlo. Está en los Facebook, lo pueden buscar por ahí. Se llama Sueño al Pairo. Muy interesante, sobre todo la época esta de los años 80, del Mariel. Y enfocado precisamente en la figura de Mike Porcel. Lo que le hicieron a Mike Porcel es una cosa que no tiene perdón, señores, no tiene perdón. Sobre todo quienes se lo hicieron también. Y lo que más le duele a él, que eran compañeros de él, eran amigos de él, y nos lleva siempre al análisis de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando está sumido, ¿no?, en una dictadura, en un sistema como el sistema que ha imperado en Cuba durante 61 años. Estos miembros, yo siempre digo, los muchachos del movimiento, los muchachos en esa época, ¿no?, movimiento de la Nueva Trova, eran tipos supuestamente con una sensibilidad creativa, ¿ok? No eran gente, no eran soldados de guerra, no eran tipos, y es lo que nos lleva a la meditación, no eran artistas, eran tipos incluso con un nivel cultural e intelectual por encima de la media en Cuba. Y estos brillantes artistas, vamos a llamarlos así, se prestaron para participar en esos monstruosos, porque no tiene otro nombre, actos de repudio, sin razones obvias, señores, y participaron todos, sin razones. Porque tú dices, pensemos un poco, digamos, ¿por qué razón una persona que tú creaste un sistema político en tu país? Está bien, ok, yo no estoy de acuerdo con el sistema político, pero tú lo creaste, ok, pero yo no estoy de acuerdo con el sistema. Tú me puedes decir, mira, Tony, este es el mejor sistema del mundo, aquí la gente, todo el mundo va a ser feliz acá. Y tú le dices, oye, bro, me encanta, pero ¿sabes qué? No quiero participar, me voy a ir a vivir a otro lugar. Ah, no, yo te voy a hacer un acto de repudio a ti, porque tú eres la lacra, tú eres lo más malo que existe en el mundo. El odio, ahora tú, de buenas a primeras, pues tú has producido odio en mí. Hay que estar enfermo. Yo creo que esas almas de esos tipos, algo tenían que tener ahí. Y quizás somos humanos, ¿no? Tal vez nos vuelva a pasar y hay que tener mucho cuidado con eso. No habían razones. Mike Porcel ayer en un programa de televisión, le preguntaron directamente, Juan Manuel Cao, le dijo que el programa le preguntó quiénes participaron de la Nueva Trova. Y él le dijo, me es más fácil decirte quiénes no participaron. Porque dice que todos los que pertenecían a la Nueva Trova participaron en ese acto de repudio. Y dice que sorpresivamente, cuando le preguntaron, bueno, quiénes no participaron, dio dos nombres que dijo que era, a él lo sorprendía muchísimo. La primera persona, por lo menos, lo sorprendía, que es nada más y nada menos que no participó en el acto de repudio, fue Sara González. Y decimos que fue la sorpresa porque sabemos que era bastante oficialista y bastante militante Sara González, pero no participó. Él dice, mira, tengo que ser justo, ella no fue al acto. No sé si le dolía la barriga, no estaba en otra cosa.
Estaba ocupada.
Estaba ocupada ese día, pero no fue. Él miró por la reja de su casa por la puerta, porque había gente afuera gritando, y no vio a Sara González. Ni el otro que no vio tampoco nunca fue a Mauri Pérez, que sabe que no fue, porque decidió no ir. Esto lo vio él a través de la... Y otra persona que le llama la atención dice que fue... Ahí es que él vio a todo el mundo. Él vio a Silvio Rodríguez, él vio a Pablito Milanés, él vio a todos los que pertenecían a la Nueva Trova, lo vio haciéndole un acto de repudio. El único, y vio, por supuesto, había otra persona que no es muy famosa, quizás muchos de nuestros oyentes no lo conocen, pero un gran músico de la época, Eduardo Ramos. Eduardo Ramos era un músico, director de la banda después de Pablito Milanés, etcétera, etcétera, músico muy respetado en ese mundo. Y señalo a Eduardo Ramos, porque Eduardo Ramos fue el único, dice Mike Porcel, que se ha disculpado con él. Y se ha disculpado. Las palabras de Eduardo Ramos disculpándose, señores, son duras. Yo digo que son duras. Cuando la escuché, me de cierta forma me conmovió por el análisis propio que él hace de su persona, que él dice, se vuelve a preguntar él qué rayo estábamos haciendo nosotros. ¿Cómo es posible? Dice que es lo que único él se arrepiente en su vida, de todas las cosas que él ha vivido. Tenemos poquito de audio, no se ve muy bien, pero vamos a tratar de escucharlo un poquito, lo que dice Eduardo Ramos sobre su arrepentimiento al acto de repudio contra Mike Porcel. Escuchen esto.
No, eso fue, es la única cosa que me he arrepentido en mi vida. Me he arrepentido varias cosas, ¿no? Pero la que yo guardo así dentro de mi cabeza, de algo que es tan insólito en mi personalidad, a gritar traidor a alguien, la única vez que lo hice, y no prometí que eso jamás lo iba a pasar, fue frente a casa de Mike Porcel. Me arrepiento toda mi vida de eso. Y ojalá lo tuviera enfrente para pedirle disculpas por eso.
Ahí está, señores. Por lo menos un acto de valentía. Eduardo Ramos murió, no está hoy en día, pero le pidió disculpas y lo hace, yo pienso, de una manera muy sincera y muy, muy, muy creíble para mí. Y muy de analizar. Vuelvo y te repito, decía, creo que lo hemos mencionado aquí varias veces, hay un escritor checo, se llama Milan Kundera, que escribe una obra, la pueden buscar, se llama El insoportable levedad del ser. Milan Kundera, un escritor checo, y estuvo en todas aquellas cosas del 68, de cuando los tanques soviéticos entraron a Checoslovaquia, porque habían manifestaciones, y sufrió esto que estamos pasando nosotros también con el comunismo. Y él hace un análisis tremendo, dice que quienes cometieron los crímenes en la Europa del Este, él dice que no fueron los comunistas, y aquí es donde hay que pensar, dice que fueron los entusiastas, le llama a él, a esa gente, le dice entusiastas que se creyeron que tenían una verdad, y en nombre de esa verdad lo hicieron que cometieran cualquier crimen. Esto es solamente inyectarte un poco el entusiasmo, experto Fidel Castro en ese tipo de cosas, manejar todos esos discursos masivos en la Plaza de la Revolución para exorbitar un poco las almas y luego mandar esas almas exorbitadas a cometer todos esos crímenes. Eso es lo que han hecho con nosotros. No nos dejemos engañar más. Venimos con el capítulo de Silvio Rodríguez. Silvio no niega para nada su participación en el acto, ¿ok?, de repudio. Ayer él tiene un blog que se llama Segunda Cita, y él publicó una nota en este blog y dice lo siguiente: siempre dije que no estaba de acuerdo en hacer repudio alguno, y aunque traté de perderme la noche en que acordaron hacerlo, dieron conmigo. Esto es como época de ayer, nada, y una amiga publicaba una cosa y decía, esto es la época de Moncada. Yo traté de perderme, pero lamentablemente me encontraron y me hicieron. Él lo que está diciendo literalmente es que lo obligaron a ir al acto de repudio a Mike Porcel. Y fui, dice él, afuera de la casa había un grupito de compañeros y una señora del CDR, el Comité de Defensa, alguien que hoy vive en Miami. Parece que le siguió el rastro a esta señora, y esta señora hoy era militante, era presidente del comité. Como todos, yo pienso, yo me atrevería a decir, esto no es estadístico, pero yo me atrevería a decir que 80, 90% de las personas que participaron en esos actos de repudio probablemente hoy estén acá. Y si no están acá, están en Cuba, no a favor del régimen. Por eso es que tenemos que pensar un poco qué nos llevó, no qué lo llevaron, qué nos llevó a participar en eso. Y perdón, hago una pausa aquí, porque ayer dije que estaba conversando con, me tomo este atrevimiento para decir algo íntimo que conversamos a Mauri Gutiérrez ayer y yo, y a Mauri me hizo una anécdota tremenda cuando él estaba en Santa Clara. Dice que él venía, se escapó un día de la escuela y venía caminando, y unos amigos vieron un acto de repudio, esto en los años 80, y venía una señora que la habían golpeado. Venía sangrando la señora, y él le preguntó al amigo, se quedaron los dos mirando y dijeron, ¿y esto qué cosa es? Este nivel de salvajismo, ¿cuándo fue que nos convertimos nosotros en esto? No fue como una mirada de susto. Pero al mismo tiempo él me dice, Tony, ¿qué hubiese pasado? Porque esto llegaba una guagua a la escuela, te montaban dentro de la guagua y te llevaban a hacer esos actos de repudio, ¿no? Y él me decía, yo no estaba ahí, yo no me monté, o no pasó la guagua, no sé. Pero siempre la meditación de que él se cuestiona, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese montado en esa guagua? Él tal vez hubiese participado de un acto, de otra forma, tal vez no hubiese sido de una forma violenta, pues hubiésemos participado todos, ¿no? Es complicado, el análisis es muy complicado. Pero Silvio dice, narra un poco lo que pasó esa noche donde se le hizo el acto de repudio y él estuvo a Mike Porcel. Dice que llegó a la vivienda alguien que, dice que la presidenta del comité estaba ahí, que ya él, dice, alguien que hoy, literalmente estoy leyéndole lo que publicó Silvio, alguien que hoy vive en Miami, me dijo que esperaban por mí para que comenzara, por Silvio. Di media vuelta, caminé hasta el portal de la casa y allí susurré una palabra. Después regresé al grupo y dije, ya lo hice. Inmediatamente me marché. Mientras me alejaba, vi como de uno en uno se acercaban a la casa a dejar un susurro, dice él. En eso consistió el tan proclamado meeting. Este tipo, para que los que no pensaron que el cinismo se podía poetizar, pues sí que se puede poetizar el cinismo, cómo no, le llama susurro. No sé qué significa el susurro. Él parece que lo que le dijo se lo dijo bajito. Escoria, lumpen, delincuente, vendepatria. Me imagino yo que se lo dijo en susurro lo que le mandaron a que le dijera, ¿no? Supe de la carta. O supuestamente la nueva trova, les cuento también, él escribió una carta a Mike Porcel que se la dejaron pasar por debajo de la puerta. Él la conserva hoy en día. Y Silvio dije, supe de la carta años más tarde. Desde que la vi, dice Silvio, pensé que era apócrifa, que era falsa. Aunque siempre ha habido extremistas. Él dice, porque la carta es muy fuerte lo que le dicen a Mike Porcel. Le dicen desde traidor, vendepatria, todo lo que usted le quieren decir, todos los improperios que usted le quieren decir, los amenazan, etcétera, etcétera. Él dice que él no sabe si la carta es falsa o no, pero que de todas maneras no duda, porque dice que siempre han existido los extremistas dentro del país. Volver a este tema para mí, dice Silvio, sigue siendo arduo y amargo. En varios momentos Mike ha denunciado que la nueva trova le hizo un meeting de repudio, pero ni una sola vez ha mencionado que tres compañeros lo visitaron y le ofrecieron apoyo. Espero que no sea necesario otro documental, dice Silvio. Y aquí, en la última nota, le vuelve a salir el cinismo a este hombre y le dice entonces a Mike Porcel, le dice, de lo que sí estoy seguro es que si nos visitara alguna vez, vería que aquí es más fácil grabar que allá. Ojalá algún día pase y lo compruebe. Aquí vuelve Silvio, o sea, cuando tú piensas que puede haber un avance de retractación o de que se retracte por algo o tú sabes, que lo lamenta, vuelve el cinismo de Silvio Rodríguez y lo invita entonces porque dice que allá se puede grabar mejor. Y no entiende Silvio Rodríguez que esto no se trata de grabar discos, Silvio, no se trata, monstruo, de eso. Se trata de tener un poquito de vergüenza, pienso yo. Tenemos a alguien en la línea desde Cuba. Vamos a darle, por supuesto, que la mayor de las prioridades. Adelante.
Oye, buenos días, Tony. Un abrazo.
El gran Leonid. Hola, mi hermano, ¿cómo estás?
Oye, mira, un abrazo para ti, para todo el equipo de Revoltillo ahí, para todos los hermanos revoltilleros. Le pido disculpas por ser tan repetitivo, o sea, pero los temas que estás tocando son tan picantes y tan candentes que provoca a claro. Todo el mundo, y todo el mundo quiere opinar y quiere denunciar y hablar.
Entiendo,
entonces, mira, rapidito, porque yo sé que no hay mucho tiempo. Te voy a hablar. Lo de la inmigración,
sí.
Igual que en el Mariel, hoy por hoy se está yendo miles de personas aquí, miles de jóvenes, claro. Miles de gente preparada, gente que están grabados. No sé con quién ellos van a mantener este país funcionando, porque se les está yendo todo el mundo. Yo pienso que hasta los viejos ya quieren irse de aquí,
claro.
Porque la situación es extrema. Lo otro que quería decirte
uh-huh.
es que esto que comentaste, el hombre que estaba, el señor este que estaba haciendo preguntas sobre José Daniel Ferrer, creo que no le preguntó a las personas indicadas,
claro.
A las personas que tienen valor de verdad,
claro.
Y que no le tienen miedo a la seguridad del Estado, que ya te dije en otras ocasiones, que es a quien se le tiene miedo aquí. Aquí no se le tiene miedo al partido, ni al Poder Popular, ni a eso. La gente le tiene miedo al aparato represor del Minim, porque son una mafia tenebrosa,
claro.
¿Oíste? Y entonces pienso que no le preguntó a las personas indicadas, pero yo te voy a decir una cosa.
Sí.
Yo fui un muchacho, un niño que fui pionero, que nací en este sistema, que me educaron desde niño, me adoctrinaron, me metieron a la cabeza 14.000 cosas de basura que no servían y que a la edad que yo fui dándome cuenta, a medida que fui desarrollándome, que fui creciendo, que fui trabajando, fui creciendo como persona. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú empiezas a analizar y empiezas a ver las cosas y empiezas a ver que todo es una gran mentira y que todo es un relajo a conveniencia de ellos para mantenerse relajo, para poder seguir robando y viviendo como están viviendo ellos y nosotros maltratados como estamos y reprimidos. Cuando tú te das cuenta de eso y empiezas a protestar, tienes que hacerlo con convicción propia y con las ideas bien claras. Porque si no lo haces así, el miedo te va a comer.
Claro.
Y tienes que irle de frente a la fiera, porque si la fiera tú le vas de frente, hay un momento en que la fiera tiembla y se paraliza. Y en ese momento que la fiera tiembla y se paraliza es cuando tú tienes que darle el golpe. Es cuando tú tienes que avanzar a la fiera esa. Porque te lo digo, mira, yo lo he vivido toda esa represión, todos esos actos de protestas frente a mi casa. Nos han tirado pomos de ácido, nos han tirado piedra contra la casa. Han hecho lo que tú no te puedes imaginar. Han tratado de asfixiarnos con ácido ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Seguir contra la fiera, seguir luchando contra la fiera, porque la fiera sabe que no le tengo miedo, porque no tengo miedo a expresar. Lo mismo que expreso por Radio Martí, se lo expreso directamente a los represores, a los dictadores de este país. Y ellos saben que no le tengo miedo, por eso me reprimen tanto, por eso me tienen tan acorralado, porque sabe que no le tengo miedo. Y eso es lo que hay que hacer, porque cuando tú te despojas de ese miedo, te sientes libre. Incluso viviendo dentro de una dictadura, te sientes libre porque sabes que el represor sabe que tú no le tienes miedo. Y tú estás por dentro convencido de que no le tienes miedo a la represión, que no le tienes miedo a esa dictadura y vas de frente contra la dictadura. La gente tiene que darse de valor, porque todo esto que le preguntaron, posiblemente cuando llegan a su casa están hablando mal del gobierno, están protestando por todas las carencias que tenemos y por todos los problemas que tenemos allí. Pero hay que tener el valor de decirlo frente a frente, defender a José Daniel Ferrer, que le han creado una campaña tergiversada para desmoronarlo como persona, para acabar con su personalidad, echándole para arriba una cantidad de delitos y de culpas, todo el mundo sabe que una persona que está en la política no se dedica a eso, ni es un bandolero, ni es un secuestrador, ni eso, eso fue fabricado, y mucha gente que no son opositores aquí en Cuba saben que José Daniel Ferrer no se dedica a nada de eso, hermano. Y que todo eso fue fabricado buscando aprobaciones de la Unión Europea y de otros lugares para que no votaran en contra de Cuba, para que no votaran o aplicaran sanciones por violaciones de derechos humanos. Hay que estar bien claro de las cosas y hay que tener bien puesto lo que tú sabes y irle de frente a la fiera. La fiera no se come a nadie. Mírame aquí, yo estoy vivo y protesto y me le fajo y me le panto de frente a la fiera y protesto y le ofendo y le digo y con toda mi ética y con toda mi educación y con todo mi valor. Hay que estar bien claro eso, hermano.
Sí,
muchas gracias, me he extendido un poquito.
No, para nada, y tienes todo tu derecho y muy bien expresado, Leonid. Y además te conocemos también y sabemos también de tu carácter y de tu convicción, definitivamente. Lo que acabas de decir, por todas partes, yo creo que están llenas de verdades, ¿no? Todas tus palabras. Primero, fíjate, partiendo de lo de este muchacho y el reportaje que hace, dos cosas, estoy de acuerdo contigo. Ojo, yo trabajo en los medios y sé cómo se fabrica, vamos a llamar fabricar un reportaje. Él quiso poner un punto de vista y eso fue que él salió. Él salió a la calle con un micrófono y le preguntó, digamos, a 100 personas si conocían a José Daniel Ferrer. Lo que él quería expresar en su reportaje era que la gente, él quería eso, que la gente no sabía quién era José Daniel Ferrer o que sabía, no tenía el valor de hacerlo. Fíjate, ¿cómo funciona eso? Si yo salgo a la calle y hago 100 preguntas y de las 100 preguntas, 10 me dicen que no conocen a José Daniel Ferrer y 90 me dicen que sí lo conocen, yo puedo usar luego en edición, un proceso que se hace después de postproducción, yo puedo usar solamente las 10 que me dijeron y descarto las otras porque son las que me convienen hacer. O sea, eso es un punto ahí, que no es lo que estás diciendo. Pero por otro lado, todos saben, esto que acabas de decir es muy válido. Todo eso, esto no es especulación. Todos llegan a su casa y claro que hablan, porque ninguno, si estuviesen a favor del régimen, por eso le decía yo a Ucurri ahorita, que si estuviesen a favor del régimen, ellos plantearan, oye, mira, yo no me hable de eso porque yo defiendo esta revolución. No, ninguno le dice, no me hable de eso, que no quiero hablar del tema. El no quiero hablar del tema es que tu criterio no lo puedes expresar. Tu criterio es diferente al del sistema. Punto. Esa es la declaración número uno. Por eso le preguntaba, ¿cómo se sentirán estos tipos en el gobierno cuando escuchan? Porque ellos no son brutos, son inteligentes. Ellos dicen, ninguna de esta gente nos apoya. No tienen el valor todavía de enfrentarse a nosotros, pero ninguno nos apoya. Todos están en contra de nosotros. Ese es el punto interesante de estos trabajos que se hacen de forma independiente. Esto es un periodista independiente que está haciendo sus cosas a su manera. Lo otro es, Leonid, muy bien tu punto expresado, y ya te digo, conocemos definitivamente toda tu obra en la lucha contra el castrismo en Cuba, que merece de todo el apoyo que se le pueda dar. La otra es encontrar las armas precisamente para luchar. Lo que tú estás diciendo es tremendo. Hay que enfrentarse al régimen con el instrumento más eficaz que tienen. Ahora mismo lo están demostrando esta gente que están haciendo sus cositas. Cuando todo el mundo se une, señores, en una causa, no hay que ser violento, no hay que hacer nada, porque eso es contraindicado, literalmente. Te van a venir con más violencia, y ellos hace mucho tiempo que nos quitaron las armas. Y aparte, no es muy popular hoy en día la violencia en el mundo. El mejor lenguaje es ese, es decir, la unidad. Entre todos decir, mira, yo no participo en lo que ustedes me están diciendo, yo no participo. Esa es la mejor manera de hacer contrarrevolución en Cuba. Esa es la mejor manera, y lo están demostrando estos muchachos. Cuando un documental del ICAI, Sueños al Pairo, lo censuran, y todos los demás que participaban en el lugar dicen, pues si censura ese, yo no participo. Esa es la mayor contrarrevolución que está haciendo. Cuando el movimiento LGBT se para en una esquina y dice, si me censura esto, te voy a hacer un acto y te voy a convocar a mi gente en un lugar público. Ahí se vamos a, para no decir una palabrota, sencillamente el gobierno tiembla sencillamente y hace lo que claudica. Dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Que les vuelva a poner la película? Se los voy a poner íntegra. ¿Qué más quieren? Pídanme. Porque se les acabó definitivamente. A eso le tienen terror, pánico. Muy aceptadas tus palabras. Yo mis respetos también. ¿Estás ahí todavía?
Sí, mira, yo te digo que siempre con la educación y con la verdad en la mano, porque te voy a decir una cosa, ahí está Radio Martí, que nos transmite todos los días la verdad, las noticias de verdad, las que no son tergiversadas, las que no son censuradas, la emisora que no es censurada, porque yo estoy expresando ahora mismo libremente lo que quiera decir mi opinión política por esta emisora y no soy censurado, ¿viste? Entonces, siempre con la verdad en la mano, con la educación, con la ética, no cayendo en ningún tipo de fisura que ellos puedan aprovechar para dañarte. Así es como se le va a esta fiera de frente. Así lo he hecho yo y lo seguiré haciendo. Y ellos lo saben, y por eso se miden mucho a la hora de atacarme. Cuando me atacan, yo voy de frente, siempre con la verdad. Y entonces, bueno, pues, yo convoco a todo el mundo a que haga lo mismo, porque yo fui pionero también, yo fui formado por este régimen de totalitario. Y mírenme aquí, caballero, y no me dejo confundir y no me dejo engañar. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? No sé qué es lo que pasa aquí en Cuba.
Bueno, es histórico. Leonid, muchísimas gracias. Tenía a José en la línea, no sé si está todavía, estuvo ahí. José, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, estoy viendo.
Nos queda un minuto nada más ya.
Bueno,
pero
mira, esta es la historia del perro que tú amarras en un palo, una cerca, le da golpe. Primero mete el rabo entre las patas y agarra miedo. Después le da el segundo palo, te saca los dientes. Y cuando le das cuatro más, se te va arriba.
Así me
Eso
voy.
Es lo que va a pasar en Cuba. Y el pueblo cubano está a borde de salir arriba de que le está dando los palos, porque yo creo que no podemos aguantar más.
Así mismo es, estoy de acuerdo contigo, José. Muchísimas gracias a todos. A Silvio Rodríguez también, que diga, bueno, tenemos a esto de Electric Avenue aquí en Macquillage. Pero quería despedirme a Silvio Rodríguez, una canción de Amaury Gutiérrez que le dice literalmente, no me toques esa guitarra, señores y señores. Nos vemos mañana aquí en el Revoltillo. Gracias por todo.
No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. Cuando era niño creía que tú eras un humanista, te veía cual mesías y hoy no cabes en mi lista. De tanto llevar un yugo, dime en qué te convertiste, ¿será que siempre lo fuiste?